¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Balón de Bronce aquí en Radio Marca. Por delante, una horita para hablar de cómo está la cosa en Primera Federación, en la tercera categoría del fútbol nacional. Os hago un poco de spoiler, apasionante, cómo va a estar, quedando 9 jornadas. En el grupo 1 lidera el Deportivo de La Coruña con 55 puntos, seguido muy de cerca por el Barça Atleti, que tiene 54. El Celta Fortuna salta a la tercera posición con 51 tras golear al Fuenlabrada. Cierran zona de playoff en peor dinámica el Nastic con 51 y la Ponferradina con 50. Le siguen ahí la Estela Cultural y Deportiva Leonesa y Arenteiro, que buscan engancharse a esas posiciones de privilegio. Por abajo salió del descenso el Tarazona con 30 puntos después de ganar a la Ponferradina y ahora mismo se marcharían a Segunda Federación Sabadell, Teruel, Sestao River, Sociedad Deportiva Logroñés y Rayo Majadahonda, aunque la distancia entre el último, el colista y la salvación es de tan solo 6 puntos. En el grupo 2, el Castellón es líder con 63 puntos, 3 menos, 60 tiene el Córdoba, que también ganó 1-0 al San Fernando. El líder lo hizo en Valdebebas, 0-2. Se cae el Ibiza, séptima jornada sin ganar, 1-2, perdió frente al Ceuta. El Málaga no aprovecha tampoco esos pinchazos y se queda con 56, tras empatar a 0 en Algeciras. Cierra la zona de promoción el Recre con 48. Por abajo, Mérida, San Fernando, Melilla, Atlético Baleares y Recreativo Granada se marcharían a Segunda Federación. De todo eso vamos a hablar en nuestro tiempo de tertulia con Sergio Villardón y con Rafa Escobar. Luego nos iremos hasta Ibiza para hablar con el compañero Tomás Sánchez de la situación del conjunto ibicenco. Y acabaremos con algo que os está gustando mucho en las últimas semanas, que no es otra cosa sino hablar de la Segunda Federación, que también está apasionante en sus últimas jornadas. Bueno, pues por aquí se pasará el querido compañero y amigo Aitor García para contarnos qué tal va la cosa en la Segunda Federación. Este es el menú, como os digo siempre, si os apetece, si os gusta, poneos cómodos, poneos cómodas, porque arranca una nueva edición de Balón de Bronce, aquí en Radio Marca, la radio del deporte. Pues arrancamos con nuestra edición de Balón de Bronce. No paramos, no paramos ni en Semana Santa. Sergio Villardón, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Muy bien, es que no paramos, que no paramos. Está la cosa como para parar, Sergio, ahora.
Bueno, ya solo quedan 9 hojas del calendario, ¿no? 9 hojas del calendario, que todo el mundo quiere hacerlo lo mejor posible. Y 4 equipos de cada grupo tendrán otras 2 o 4... vidas extra, ¿no? Si podemos decirlo así, o hojas extra, si podemos decirlo así, y esas también van a ser tremendamente emocionantes, así que quedan muchas cosas por hablar de la primera red y yo creo que lo vamos a disfrutar mucho en este Balón de Bronce.
Nos lo vamos a pasar bien, Mister Rafa Escobar, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Nacho, Sergio.
Que está la cosa, digo, como para parar, ¿eh?
No, hombre, hasta ahora me imagino que los equipos que están con buena dinámica no quieren parar, quieren seguir y si pudieran jugarían entre semana el miércoles, porque ahora ya el tema del entrenamiento es algo, digamos, secundario. Lo importante es la continuidad, la cabeza, los estados anímicos. Y bueno, el que no está en buena dinámica lo que quiere es rápidamente que llegue ese partido y poder, ¿no?, resarcirse de esa mala racha, de ese mal resultado o de esa mala dinámica.
Sí, sobre todo equipos que se han llevado esta semana un rejonazo importante y yo pongo dos partidos un poco para que empecemos hablando de ello por situaciones o por objetivos muy diferentes, ¿no? De un lado está la situación del Ibiza, que ahora después vamos a irnos hasta allí para hablar del cuadro ibicenco, que volvió a perder 1-2 ante el Ceuta, encima en la segunda parte con uno más no fue capaz de generar ni de poner casi en aprietos al Ceuta. Y en otro lado está lo del Sestao River en el grupo 1, ¿no? Ganando 0-3 en Lugo, terminar perdiendo el partido es de los encuentros que hacen daño, ¿no? Además, un golazo de Aguza, que el que no lo haya visto que lo ponga, porque es una locura de gol.
Sí, y un encuentro con polémica este último, porque le anulan luego el 4-4 a Case en posición legal. La verdad que yo es un partido que vi un tramo, porque luego jugaba Unionistas y tenía que trabajar el directo. pero lo dejé 0-3, la verdad, y me sorprendió mucho el final. He podido ver el resumen del partido, y el Lugo, la verdad, que mostró, yo creo, que lo que es en un partido, ¿no? Lo peor, un equipo que se desconecta, y lo mejor, un equipo que juega al fútbol muy, muy bien, ¿no? Con muchas individualidades, con un fútbol también colectivo de gran nivel, y en Anso Carro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el Lugo evidenció su yin y su yang, y el Sestao, pues la verdad que recibe un golpe importante, porque tal y como iba la jornada, hubiese estado fuera de los puestos de descenso, ¿no? Después de muchísimas jornadas. Y en cuanto al grupo 2, lo que decías del Ibiza, para mí el Ibiza tiene uno de los mejores entrenadores, que es Guillermo Fernández Romo. No sé la paciencia que tendrán con él, ni la que no, ni si es culpa más del entrenador o de los jugadores, no lo sé, la verdad, pero me sorprende muchísimo que haya entrado en Barrena, y yo creo que el Ibiza, si hubiese podido, hubiese pedido un tiempo muerto en la competición, porque la verdad que se le ha escapado o se le ha ido ya un poquito lejos el ascenso directo, y es que ahora tiene que temer hasta por esa tercera plaza.
Sí, estoy de acuerdo en la valoración, ¿no? Lo del Sestao le puede pasar factura, porque son tres puntos importantísimos, un partido que tú te pones 0-3 y prácticamente lo tienes, entre comillas, ganado, ¿no? Es cuestión de administrar y de gestionar bien el tiempo que quedaba, ¿no? Yo creo que a un palo fuerte, también ahí ha habido varios resultados, porque la victoria de Unionista en Tarragona es otro resultado y otro palo negativo en el aspecto para el Tarragona, en el aspecto positivo para el Unionista, que venía de una, digamos, mini crisis, porque aquí cuando no se ganan dos o tres partidos empezamos ya con mini crisis o bache, y bueno, ha sabido reaccionar en un campo. Y en cuanto a Ibiza, bueno, yo creo que ha entrado, ese sí es un bache importante, porque ya no son uno, dos, tres partidos, son siete jornadas sin ganar, las sensaciones del equipo no son halagüeñas, es un equipo que al principio, cuando se analiza, te llama la atención de que es un equipo veterano, entonces se le ha podido hacer largo el campeonato, o se le está haciendo largo el campeonato, y bueno, un Ceuta que ya sabemos, ¿no? Que juega con muchísima alegría al fútbol, que da igual que vaya al campo de Castalia, como que juegue en el Alfonso Murube, va a jugar igual, e incluso con 10 jugadores, el Ibiza, como ha comentado Nacho, no fue capaz ni de generar ese peligro, ese caudal ofensivo que a priori se antoja. Y en cuanto a los de abajo, bueno, hicieron buenos resultados, tanto Melilla como Atlético Baleares, pero no les da, ¿no? No les da porque pienso que estaban o que están a mucha diferencia, a mucha distancia en cuanto a la puntuación, y necesitan ganar. Pero bueno, han cambiado la dinámica, están puntuando, han puntuado fuera de casa, venían de ganar en casa. Bueno, los que sí se meten en un lío importante, San Fernando, Mérida, Linares, Atlético de Madrid B incluso, sanluqueño, que están ahí en un tira y afloja.
Sí, sí, es que ahora
Rafa,
llega.
Me gustaría hacer una pregunta a Rafa, Nacho.
Sí, claro.
Él que ha sido técnico en primera red, yo hay una cuestión que me sorprende mucho, y cuando me paro a analizar un poco la competición, siempre digo, se juega un ritmo brutal, físicamente las acciones son de una intensidad muy alta, ya no vale solo que el jugador tenga calidad, es decir, el 10 de antes de la segunda división B, que tenía calidad pero no corría sin pelota, ha desaparecido.
No juega aquí.
Todo el mundo tiene piernas, todo el mundo tiene muchísima calidad en sus botas, me parece una brutalidad, y entiendo que eso también desde el punto de vista como técnico es una pasada verlo, ¿no?
Sí, a mí me llamó muchísimo la atención el año pasado. Yo entrené también en segunda B, la antigua segunda B, bueno, la antigua, esto lleva a tres temporadas en segunda B.
La extinta, ¿no? Podemos
cerca
decir.
Del fútbol profesional, esto está más cerca de la primera red de segunda A que de la segunda B extinta, que estamos hablando. ¿Por qué? Por profesionalismo, por ritmo en los partidos, por calidad grupal de los equipos, está mucho más cerca de la segunda. El ritmo es frenético, Aquí todos los equipos están bien preparados, bien trabajados, y luego hay muchísima calidad en todos los equipos, en 3-4 jugadores. Yo llamo calidad a los controles, los pases, hay pocos pases fallidos, los controles son de una calidad tremenda.
Uy.
Bueno, yo creo que la categoría es que merece los esfuerzos que muchas veces desde aquí pregonamos en cuanto a unificar horario, porque sería darle otro salto cualitativo a esta categoría.
Fíjate, ayer, ¿no? Domingo de Ramos y se jugó toda la jornada, por lo menos en el grupo 2, toda la jornada a la misma hora a las 12 de la mañana, y la verdad que yo creo que salía un producto bastante, bastante chulo, bastante aparente, pero eso, insisto, es harina de otro costal y tendrán que elegirlo de otra manera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay partidos pues que se quedan ahí un poco pues en la sombra, ¿no? Fíjate ayer que había un Nastic Unionistas que era precioso y se juega ahí a las 8 de la tarde. En fin, yo qué sé, que esto, insisto que hablaremos detenidamente de esto, pero está claro que hay que hacer algo, darle una vuelta, porque cuando los horarios están unificados, el interés que se va a suscitar es increíble. Bueno, es que me estoy adelantando a lo mejor un poco a lo que iba a hablar luego, pero ahora que sale este tema lo digo ya. La semana que viene, o esta semana mejor dicho, el sábado, a las 8 de la tarde, juegan Castellón y Córdoba a la misma vez, a las 8, el sábado. Habrá muchísima gente que va a estar pendiente de esos dos partidos. Sábado a las 8, bueno, el Córdoba va a Mérida, el Castellón, si no recuerdo mal, recibe al Recre, vaya partidazo en Castalia. Pues el sábado igual, oye, igual hay quien prefiere estar pendiente de esos dos partidos antes que a lo mejor de otros, ¿no? Bueno, van a coincidir en horario, quedando 9 jornadas y empiezan ya, a jugarse un poco todo.
No son las cuatro aficiones que están involucradas, ¿no? Sino entiendo que la gente de Ibiza dirá, vale, hemos estado mal las últimas jornadas, pero es que si no gana Castellón y tropieza Córdoba también, pues nos vamos a volver a meter de lleno, ¿no? La gente del Málaga dirá, bueno, nosotros estamos aquí tapados, no hemos tenido todavía la opción, pero si nos colocamos a 5 o 6 puntos a falta de 8 jornadas en juego, pues la Rosaleda evidentemente va a apretar mucho. Los de por abajo, todo el mundo también mirando qué es lo que va a hacer el Mérida.
Exacto.
El grupo 2. Es que entiendo que es una locura, ¿no? Y como todos hemos crecido, y creo que no hay ningún problema decirlo aquí, por ese carrusel de fútbol, ¿no? De tantos partidos aglutinados, creo que es lo que nos enganchó a la radio, por ejemplo. Mm. Y creo que es también lo bonito del deporte y lo bonito de las últimas jornadas, que al final se juegan prácticamente en horario unificado y es una locura de emociones. Cómo se vive en la grada y cómo se vive en el terreno de juego.
Es tal cual. O sea que
yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Es que es precioso, por ejemplo, esos dos partidos a las 8, como estáis comentando, van a estar 4 aficiones muy, muy pendientes, pero no 4. Es que posiblemente haya muchas más aficiones, porque los que nos gusta el fútbol,
claro.
Al final, si mi equipo no juega en esa franja horaria o ese día, bueno, pues voy a estar preocupado. Aparte que hay partidos muy, muy interesantes, se está dando un cambio en cuanto a, oye, primero soy, voy a poner el ejemplo de nuestro equipo, primero soy del Córdoba y voy a ver qué hace el Córdoba, qué partido tiene, dónde juega y me preocupo. Y luego, hombre, si tengo la opción de ver al Madrid, voy a ver al Madrid. Si tengo la opción de ver al Barça, voy a ver al Barça. O si tengo la opción de ver al Athletic Club o al Atlético de Madrid. Es decir, que eso está cambiando poco a poco. En general, luego, toda España, pues la mitad es del Barça, la otra mitad puede ser del Barcelona. Pero que en líneas generales, yo eso lo palpo y, bueno, es que la gente es de su equipo. Primero, y bueno, y ese interés lo vemos porque te hacen preguntas, te comentan o te van en circunstancias que posiblemente hace 20 años no ocurría.
Sí, oye, Rafa, te voy a pedir que no sé si estás en algún sitio con el tema de la cobertura o algo, pero si te puedes quedar en un sitio así más o menos fijo, es que va y viene, ¿sabes?
Sí, ¿me oyes bien?
Sí.
Yo estoy en mi casa.
Vale, pues por ahí.
Estoy en mi casa.
Vale, es que hay momentos en los que te vas, vuelves y demás, entonces bueno, a ver si podemos recuperar ahí.
Vale.
Ahí bien, ¿vale? Ahí está la cosa perfecta.
Bien.
Que oye, os iba a decir, porque ayer me preguntaban y me decían, ¿se está aclarando demasiado el panorama en diversas luchas en los dos grupos? Y me decían, me llegaban a preguntar, ¿crees que es cosa de dos el ascenso a primera, o sea, a segunda división, por ejemplo, en el grupo 2? ¿Es cosa de dos? ¿Es cosa ahora mismo de Córdoba y Castellón? Y yo le decía, bueno, esta semana sí, la semana que viene no lo sé, ¿no? Porque el Ibiza es verdad que ha entrado en barrena. El Málaga no termina de engancharse, no termina de aprovechar según qué pinchazos, ¿no? El empate en Sanlúcar, el empate en Algeciras, con el ambientazo que había, tanto en Sanlúcar como en Algeciras, de gente arropando al Málaga, no termina de dar ese paso adelante y ahora mismo, hombre, 6 puntos quedando 27 o 7 en el caso del Málaga, se antojan muchos, ¿no? Pero claro, es que esto cambia semana tras semana. En el grupo 1, casi que tres cuartos de lo mismo, ¿no? Ahora mismo Depor y Barça Athletic están ahí peleando esa primera posición, pero a ver quién le dice algo al Celta Fortuna, por ejemplo, que viene de atrás, que se las pela, y Nástic y Ponferradina podrían entrar en esa dinámica de la que hemos hablado de Ibiza o Málaga, ¿no? Que no terminan de engancharse, no le salió bien a la Ponferradina el cambio de entrenador, en fin. Pero que esto es verdad que va a ir cambiando durante semanas, pero yo creo que sí que se va a ir aclarando, ¿no? Que va a ser cada vez de menos equipos.
Yo no estoy... ya vamos aquí hablando... Pues mira, los cinco que creemos que podían entrar en playoff o el que tenía mayor opción de subir directamente, y esto ha ido cambiando. Si yo ya no me atrevo a decir, por ejemplo, en el grupo 2 que va a ser cosa del Castellón y del Córdoba. No, porque estamos viendo que en el momento que pinchas dos partidos o no eres capaz de ganarlo y sumas dos puntos y tu rival es capaz de sumar seis puntos, bueno, ahí te resta cuatro y al final otra vez todo está en un pañuelo. Y las pruebas están en, bueno, tanto abajo como arriba, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, está todo ahora mismo, vuelve a estar apasionante. Y fíjate lo que cambia un resultado, ¿no? El Sestao está en descenso, pero si hubiera sacado ese partido, que a priori lo tenía, que era un partido difícil, muy complicado, muy difícil, pero que sí, lo tenía bien encaminado, hubiera estado fuera del descenso. El Sabadell, ¿no? Que viene haciendo muy buenos partidos, muy buenos resultados. Bueno, pues es capaz de empatar en Riazor, pero ahora de perder tres puntos vitales y se vuelve a meter en descenso, ¿no? Contra el Arenteiro. Yo creo que esto nos va a ir dando todavía vaivenes, que lo más importante es la regularidad, que en eso sí podíamos decir, por ejemplo, bueno, pues la regularidad del Depor en la última jornada y la regularidad del Córdoba en la 15-20 última jornada, bueno, pues le ha dado a lo mejor que no tienen ahora mismo los demás equipos. Sí.
Yo creo, por ejemplo, yo era de los que no creía que fuesen a llegar Córdoba y Málaga, tal y como estaban Castellón y Ibiza, y es que han llegado, y de hecho el Córdoba ha superado al Ibiza y está a tres puntos del ascenso directo, ¿no? Del puesto del ascenso directo. Creo que ahora también en estas últimas jornadas hay un componente muy importante, que es el componente emocional. Hay que saber cómo gestiona cada equipo. No es fácil, ni gestionar el pinchazo en un partido, ni el tener que sumar los tres puntos sí o sí para verte de lleno metido en la pelea, ¿no? Pues esa sobreexcitación, si podemos decirlo así, que también a veces es complicada de gestionar, ¿no? Porque te puede llegar a hacer un impulso, a intentar llegar a un balón que no llega, llegas tarde, te puedes condicionar con una tarjeta amarilla, con una tarjeta roja. No sé, ese tipo de situaciones, ¿no? Otras veces también son positivas, ¿no? Piensas que llegas a un balón que no ibas a llegar, pues esa sobreexcitación. Y quiero ver algunos equipos en el grupo 1 cómo gestionan la situación. Celta Fortuna ya ha pasado el bache, se vuelve a encontrar al tercero, a cuatro puntos del ascenso directo.
Sin presión, Nástic, Sergio, ¿eh? Sin presión, correcto. Muy importante.
Es lo que hablamos del Barça.
Muy importante,
¿no? Exacto.
¿Cómo van a gestionar las bajas del primer equipo? Bueno, lo han gestionado perfecto. Se ha levantado y está a un solo punto del Deportivo. Ahora mismo, ¿quién es el que tiene la presión en el grupo 1? El Deportivo, que yo creo que es el que va a ascender, y ojalá vaya a ascender, porque tengo a mi amigo Zigor, que ayer confiaba muchísimo en Unionistas, ¿no? Y se lo tengo que agradecer. De hecho, me devolvió el mensaje al final del partido y me mandó un guiñito como diciendo, confía. Pero vamos a ver cómo se gestiona esos equipos sin presión, filiales, que no tienen, no se la juegan realmente, ¿no? Son un equipo sin presión. Hay equipos como Deportivo de La Coruña, que vuelve a tocar con las manos el ascenso directo, que yo creo que sería un premio muy importante para Coruña, ¿Y cómo gestionan esos equipos? Pues como el Nàstic de Tarragona, la Ponferradina, que se han caído un poco, están a 4 o 5 puntos del ascenso directo, pero también está la Cultural y Deportiva Leonesa, que no está haciendo buenos partidos, que lleva 4 empates seguidos y el partido anterior fue una derrota, pero sigue a 5 puntos de la zona de playoff, ¿no? Y cualquier partido te cambia la dinámica y de repente te mete hacia arriba, el rival ve cómo le recortas. Bueno, yo creo que el componente emocional es muy, muy importante y vamos a ver cómo se gestiona. Estamos hablando de arriba abajo. Yo no querría vivir una situación así, de verdad, como futbolista. Me parece que se te tienen que agarrotar las piernas, que se te tienen que pasar mil cosas por la cabeza, que te tiene que entrar el miedo. Y vamos a ver también cómo gestionan todos esos equipos. Pues, por ejemplo, ha hablado Rafa del Sabadell, ¿no? Un proyecto que tenía que estar en la zona alta de la tabla, se ha visto en la zona baja.
4 partidos sin ganar, ¿eh?
Sí, salió de los puestos de descenso y ahora vuelve a estar en ellos, ¿no? Y luego hay otro equipo que a mí me genera ciertas dudas, y ya lo hemos hablado más veces, como es el Real Unión, ¿no? También está en una mala dinámica, ha estado en una zona alta, estuvo liderando la competición, ahora en una zona más cómoda, está cayendo puestos y está solo 3 puntos por encima del descenso. Yo creo que es una situación muy complicada y que tiene que reaccionar. Y en el grupo 2, pues vamos a ver Castilla y Atlético de Madrid B, si no se meten en el lío, ¿no? En el tramo final, porque no han estado ahí y ahora sí que están metidos en un lío muy grande. Solo hay que ver al Atleti B, que perdió en casa del Granada B, que está prácticamente descendido el Recreativo Granada.
Y te digo más, Sergio, incluso equipos que tienen 40 puntos, como se metan en una dinámica chunga, hablo por ejemplo del Antequera, que lleva 4 partidos sin ganar, ha sumado 2 de 12. Esta semana recibe el Alcoyano. Si no gana, es un equipo que empieza a acumular dudas, ¿eh? Que no es lo mismo los 40 puntos que tiene el Alcoyano en esa buena dinámica, ¿no? Que ha sumado 8 de 12, que la dinámica del Antequera, que es haber sumado 2 de 12, ¿no? Son los mismos 40 puntos, pero lo que cuesta sacar esa victoria para llegar a 43, estar en 46, ahora ganar 2 partidos va a ser complicado, ¿eh? Igual sí, te digo en el grupo 1, Sergio.
Lo he visto con Unionistas esta semana, llevaba 2 de 12, gana de repente y has pasado de estar a 6 puntos de la zona de descenso a 6 puntos de la zona de descenso con 9 partidos por jugar.
Exacto.
Que no es mucho, que te entran los nervios, de repente a estar con 9 puntos. Y evidentemente no miras al playoff porque está muy lejos, pero sí miras ese puesto de copa, que en el grupo 1 es diferente, porque al haber filiales metidos por dentro, pues de momento entra hasta el séptimo, ¿no? Pues cambia todo mucho, ¿no? Y por eso es lo que siempre dice Rafa, es tan bonito el fútbol, ¿no? Es tan impredecible y todo cambia en cuestión de 1 o 2 semanas. Es apasionante lo que vamos a vivir aquí en primera ref, que yo creo que además el formato de que desciendan 5 equipos me parece muy cruel, pero evidentemente le da una importancia a cada partido y, muy, muy, muy grande.
Ya es lo que hablamos muchas veces. Yo creo que entra ahora en escena, lo ha explicado perfectamente Nacho, con el tema del Antequera y el Alcoyano. El estado anímico ahora mismo es fundamental. Yo creo que siempre lo es, ¿no? En un tanto por ciento grande, pero es que ahora lo es mucho más. ¿Por qué? Porque, como bien estáis comentando, hay equipos que han vivido muy cómodo o con comodidad a lo largo y ancho de la temporada y que se ven ahora en una situación, digamos, delicada, a 2 puntos del descenso, a 3 puntos del descenso, y equipos que posiblemente hayan hecho sus plantillas para una cosa totalmente distinta a la que al final van a pelear. Esos son los equipos que al final normalmente caen. ¿Por qué? Porque el Teruel que lleva, por ejemplo, o el Atlético Baleares o el Melilla, llevan todo el año en zona de descenso y en el momento que sean capaces de estar viviendo a 1 punto, a 2 puntos, a 3 puntos, y haya todavía jornada de por medio, para ellos eso es el túnel abierto, es la puerta de par en par abierta, y entonces esos equipos, esa moral, esa confianza y esa seguridad en sí mismo es tremenda. Entonces, lo que estamos hablando, yo creo que toda la jornada va a haber cambios, en toda la jornada nos va a haber algún resultado extraño o algún resultado que, digamos, como hemos visto esta semana, ese Lugo 4-3 al final, y que ese estado y que le haya remontado. Bueno, sabemos de la calidad del Lugo, pero bueno, también hemos visto una irregularidad a lo largo de toda la temporada del rival, ¿no? Entonces, yo creo que que todavía quedan muchísimas cosas por decidir y que nos vamos a llevar alguna sorpresa sin lugar a dudas.
No, y que nos vamos a divertir, ¿no? Porque estaba mirando ahora el grupo 1. Bueno, nos vamos a divertir. Los que lo vemos desde fuera, en según qué equipo, ¿no? Cuando nos toca sufrir con el nuestro va a ser más complicado. Pero fijaos que en el grupo 1 hay un encuentro esta semana que va a ser brutal, ¿no? Ponferradina-Nastic. La Ponferradina se la jugó esta semana destituyendo a Vélez, buscando una reacción que no ha llegado este fin de semana. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ponferradina-Nastic. Coge ese partido. Estarán muy pendientes en León y en la plantilla del Arenteiro. Porque si ganan Cultural Leonesa y Arenteiro, que juegan los dos en casa, Cultural ante el Lugo, el Arenteiro ante el filial de la Real Sociedad, van a recortar puntos con el playoff. Entonces, claro, ahora hay duelos que van a ser crueles, ¿no? Por abajo, fijaos cómo se puede poner la cosa con el Sestao River Rayo Majadahonda, dos equipos de la zona baja, o el Teruel Real Unión. Claro, es que, en fin, que ahora va a haber una cantidad de duelos directos que van a apretar esto. Claro, es que imaginaos una victoria del Teruel, ¿no? O una victoria del Real Unión. Te desahoga o te hunde.
Sí, no, es que yo pienso que al final lo que está diciendo Sergio de que defienden cinco es apasionante porque el sexto, séptimo, octavo por debajo está implicado, está metido también. Entonces yo es que veo tanto en el grupo 1 como en el grupo 2 a muchos equipos implicados. ¿Eso qué pasa? Que le da mayor emoción al grupo y sobre todo a la categoría. Estamos hablando de si gana el Teruel, pero ¿y si gana el Real Irún? Claro, es que nos tenemos que poner las dos tesituras porque, claro, sería un palo importante también al Teruel, que en la última semana estaba sacando buenos resultados, ganando partidos y ya había dejado el farolillo rojo, que no hemos hablado de ese partido, pero que iba ganando también su encuentro y al final le empatan.
Sí
que también
en el descuento, sí.
Y en el descuento, efectivamente, que era que también es un palo en el aspecto anímico. Para el grupo, ¿no? Porque, bueno, es un equipo que le hacen pocos goles y, bueno, en un solo partido, después de ir ganando y teniendo el partido prácticamente ganado, bueno, pierdes dos puntos. Es que al final la sensación no es que hayas ganado uno, es que has perdido dos. Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que está todo con muchísima emoción. Todos los partidos van a decir algo y en todos los encuentros se está jugando algo tanto por arriba como por abajo.
Sí, por eso te digo que o te saca, ¿no? Porque hablabas de la victoria si gana el Real Unión, o te desahoga o te hunde, ¿no? Es que no hay, a lo que voy es que ahora llega una época de la competición en la que casi que no va a existir el término medio. Es un poco a lo que me refiero, ¿no? Y luego estabais hablando grupo 2, pues sí. Imaginaos también, ¿no? La situación en la que se ven envueltos equipos como Atlético de Madrid, Real Madrid o Atlético Sanluqueño, que no han tenido esa presión durante toda la temporada y que ahora se van a ver ahí, ¿no? Estoy mirando los partidos que hay este fin de semana: un Málaga-Linares, Mérida-Córdoba y San Fernando-Ibiza, los de arriba contra los de abajo, y a ver qué pueden pillar. Claro, yo me pongo en la piel del Atlético Sanluqueño, que tiene que ir a Melilla, que va a sufrir mucho. Claro, tiene todo que ganar, pero todo que perder el Atlético Sanluqueño también, ¿no? Una derrota en Melilla le mete de lleno en esa historia. O el Castilla, que tiene que ir a Baleares. Es que...
Son partidos como de cielo e infierno, ¿no?
Sí, exacto.
No hay tierra, ¿no? Eso. Si ganas, te catapultas, te olvidas de todo. Por ejemplo, pues en el caso del Castilla, ¿no? Que lo acabas de decir, o del Sanluqueño, no es que te olvides de los problemas, pero bueno, abrirás un huequito, cierto colchón, respiras. Si pierdes, te metes de lleno en la lucha por evitar el descenso, o incluso te puedes ver en la zona roja, ¿no? Como le podría pasar al Sanluqueño. Es que al final van a ser partidos muy complicados de aquí al final, que todo el mundo tiene que saber gestionar ya no solo lo que pasa con el balón, ¿no? Sino también esas emociones y bueno, pues lo mejor de todo esto, Nacho, Rafa, será que también la gente suele reaccionar en este tipo de partidos, las aficiones, sí. Y suelen acudir en mayor afluencia, ¿no? A los campos. Ojalá se viese durante toda la temporada, no puede ser, pero por lo menos estos últimos partidos pues también se ve una mayor afluencia y yo creo que eso también es muy bonito.
Hombre, y fíjate que no hemos ni hablado del Ceuta-Algeciras que hay este fin de semana, mister. Tú que conoces bien la zona.
El derbi.
Bueno.
Derbi del Estrecho.
Sí.
El derbi del Estrecho.
Partidazo. ¿Y cómo está el Ceuta?
Tiene que decir mucho, claro, partidazo. Y que bueno, que el Algeciras es un equipo que yo pienso, ¿no? Después de haberlo visto varias veces, que no es un equipo de playoff, pero es un equipo que está muy bien trabajado y un equipo que le puede complicar la vida a cualquier rival en cualquier encuentro, tanto en casa como fuera. Es decir, que va a ser un partido bonito, atractivo. Hombre, yo creo que va a llevar el peso específico el Ceuta. El Alfonso Murube últimamente se está llenando de aficionados, la gente está con su equipo y, bueno, como hemos dicho, es el derbi del estrecho en esta categoría, en estos momentos, al no estar la Real Balompédica Calinense.
Sí, y además que se vive de una forma muy intensa, muy especial y es un partido bonito. El Ceuta Algeciras, ¿cómo está el Ceuta? 4 victorias seguidas, va buscando la quinta, pero también el Algeciras lleva una buena dinámica de no perder partido, así que va a estar bien.
Es que Nacho, además, creo que es la primera, no sé si la primera vez en la temporada o por lo menos la primera en las ultimísimas jornadas y muchas jornadas, que el Ceuta tiene opciones de meterse en el playoff, ¿no? En la zona de playoff.
Sí, sí.
Pero es que el Algeciras posiblemente también gaste su último cartucho para poder estar, ¿no? Entonces, bueno, me parece un partidazo. A mí me gustan mucho sus dos entrenadores, me gustan muchísimos jugadores. Me apetece, no sé si jugar a Azmonio como central en el Algeciras, que es un central que a mí me gusta mucho, y me apetece verle medirse a Rodri Ríos, ¿no? Que ha vuelto a encontrar el camino al gol y le está siendo muy importante, ¿no? Y además un choque que, como hemos hablado antes, se va a jugar a un ritmo muy, muy alto. También me apetece ver, creo que era, si no recuerdo mal, era el Castellón con el Recre,
sí.
Que me parece otro partidazo, ¿no? Con dos equipos muy diferentes a la hora de jugar de entender, ¿no? La propuesta futbolística. El Castellón un equipo muy ofensivo, el Recre un equipo que le da prioridad a la defensa, y eso no quiere decir que no sepa hacer cosas con el balón, que sabe hacer muchas. Pero ese choque de estilos, vamos a ver quién es capaz de imponerse y bueno, vamos a ver en Castalia un partido yo creo que muy bonito y muy importante también para el Recreativo de Huelva, porque en el caso de sumar puntos, pues va a volverse a acercar a certificar, ¿no? Ese playoff. Y para el Castellón, que si no es capaz de sumar los 3 puntos, pues se va a meter seguramente en un lío morrocotudo en la lucha por la primera plaza.
Totalmente. Tiene un par de jugadores o tres el Recre, que yo creo que son de segunda división el año que viene si el Recre no sube, ¿eh? Hablo ahí de Antonio Domínguez, que me parece un pedazo de futbolista, Trapero, su central, bueno, Calle Quintana incluso está haciendo muchos goles, ¿no? Va a jugar en Castellón.
De Trapero hablamos a principio de temporada y dije, es uno de los tapados de la categoría. Algunos dirán, ¿es tu amigo? Sí, es mi amigo, pero le conozco muy bien y sé lo que iba a dar, ¿eh? Sé lo que iba a dar, sé que es un tío extra competitivo, que va a todas, que es un jugador además que anticipa muy bien, puede anticipar muy bien a campo abierto, que puede anticipar muy bien dentro del área, y bueno, pues uno de estos chicos que poco a poco ha ido creciendo, está debutando en primera red y lo está haciendo muy bien, ¿no? Y hay una cosa muy buena que está haciendo el Recreativo, y es que ya ha renovado varias piezas de cara a la próxima temporada, esté donde esté, y a mí eso me parece, como director deportivo, me parece chapó, ¿no? Porque es confianza en tu gente, estemos en segunda división o estemos en primera red. Y a mí eso me parece que dota de mucha estabilidad a los proyectos.
Pues sí, pues va a estar muy, muy bonito y muy interesante. Ese Ceuta Algeciras del que hemos hablado abrirá la jornada bueno, no sé si la abre, pero juega el sábado a las 6 y luego a las 8, o en el mismo horario, Mérida Córdoba y Castellón Recre. O sea que va a ser una jornada del grupo 2 de sábado apasionante, también lo será el domingo seguro, pero va a haber mucha gente pendiente. Sergio Villardón, Rafa Escobar, ¿vais a tener una semana tranquila, una Semana Santa tranquila, de pasión, o vais a hacer algo especial o no?
Bueno, pues de todo un poco, ¿no? Hay que entrenar. Nosotros no jugamos este fin de semana, pero bueno, hay que entrenar, y luego, bueno, pues a mí me gusta la Semana Santa, pues veremos si la climatología nos acompaña y dejan salir las procesiones, pues veremos Semana Santa.
Vale, veremos, ¿eh? No parece que vaya a acompañar. Y Sergio, tú, tranquilo.
Aquí en Salamanca, sí, bueno, aquí en Salamanca también es una ciudad que gusta mucho la Semana Santa, que la verdad sale mucha gente a la calle. A mí, como me gusta vivirlo todo con pasión, pues lo vivo así los 365 días, 366 días, no tengo mucho problema, pero bueno, va a ser un poco también tiempo para mis niños, que yo los fines de semana, pues evidentemente por el trabajo no tengo mucho tiempo para ellos, y es con los que lo voy a disfrutar, así que más pasión que el amor que uno tiene por sus hijos,
hombre, no puede haber. Totalmente, totalmente. Pues pasadlo bien, hombre, pasadlo bien, que disfrutéis, que descanséis y ya sufriréis el fin de semana. Sergio Villardón, Rafa Escobar, un auténtico placer, ¿eh? Millones de gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Balón de Bronce.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y estábamos hablando en nuestra tertulia con Sergio Villardón, con Rafa Escobar, un poco de la situación que nos acompañaba en los dos grupos y que nos sorprendía un poco cómo se había caído o cómo se estaba cayendo el Ibiza, que está a tiempo de absolutamente todo, pero que está dejando ir ocasiones importantes para asaltar el liderato, para ponerle más picante y más miedo en el cuerpo al Castellón o incluso al Córdoba. Nos vamos a ir a Castellón para hablar con el... O sea, Castellón, digo yo, a Ibiza, para hablar con el compañero de la localidad, con Tomás Sánchez. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Que hablamos contigo hace unas semanas y bueno, era como un poco el principio de una mala racha, pero ya no sé cómo calificar esto.
Pues como todos hacemos, ¿no? Como crisis, porque no nos queda otra cosa, ¿no? Crisis, mega crisis, puedes aumentarlo como quieras, pero la realidad es esa. La realidad es que el equipo que tenía pinta total de conseguir plaza de ascenso directo, salvo que el Castellón en ese pulso particular entre los dos se la arrebatase, es ahora tercero, lleva 7 partidos consecutivos sin ganar, dinámica totalmente negativa, caras largas, ayer la peor entrada de la temporada en Cambises, y ya no dependes de ti mismo, porque hasta el día de ayer, a pesar de los resultados, el Ibiza dependía de sí mismo hasta el partido de este domingo, pero la realidad es que ya no, la realidad es que ahora es tercero, tiene 2 equipos por encima, y que si no eres capaz de sacar estos partidos adelante, imagínate la traca final que le espera, con equipos como el Córdoba, como el propio Castellón, no pintan bien las cosas, ¿no? Y bueno, si como decía Valdano, el fútbol es un estado de ánimo. Ahora mismo aquí hay poco fútbol, ¿eh? Los ánimos están bastante caídos.
Pero ¿qué está pasando, Tomás? Porque, no sé, yo escucho a Romo en sala de prensa, ¿no? Y habla de que, bueno, falta un resultado. Es verdad que ayer sí que pudimos ver el partido contra el Ceuta. Y, hombre, incluso con 10 hombres el Ceuta apenas sufrió, ¿no? Sufrió un poquito más con el 0-2, pero con el 0-1 se podía esperar, no sé, ¿no? El cambio de Cedric, Kowalski, jugando con más gente arriba. Apenas llegaban balones, ¿no? Apenas se metían centros laterales. No sé, el Ceuta estuvo cómodo, llegó a estar cómodo en el partido incluso con uno menos, ¿no? Entonces, claro, sí, llama mucho la atención cómo se ha podido, sí, caer el Ibiza.
En cuanto al partido en sí, bueno, la realidad es que tampoco es que fuera el peor partido del Ibiza, ¿no? Sí que fue peor la imagen de la jornada anterior, pero en esta realmente, al menos a ocasiones tuvo, generó, también la estuvo en contra, ¿eh? Pero fue un partido de tú a tú, ¿no? Sí que es cierto que al ser el Ibiza no tendrías que permitirte un partido de tú a tú, sino ser tú el que controla, el que domina, por clasificación, por jugadores y por todo, ¿no? Pero la realidad no fue esa. ¿Y qué está pasando? Pues bueno, eso quisiéramos saber, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ya sabes también que la cabeza juega un papel importante, sí. y en estos momentos, cuando estás tan acostumbrado a ganar o a no perder, mejor dicho, es complicado afrontar estos momentos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pesando en el vestuario. A ver si Romo es capaz de dar con la tecla, porque ya son 7 partidos consecutivos y conociendo a Amadeo Salvo, llega a sorprendernos aquí en Ibiza, a los que seguimos desde que se creó el equipo de la Unión Deportiva de Ibiza, nos sorprende que no haya ya habido un balazo, ¿no? Porque por menos los han habido y han saltado entrenadores del cuerpo técnico celeste. Así que veremos a ver si sigue depositando la confianza en Romo de aquí al final, porque la cosa está que arde ahora mismo.
¿Tú dirías, Tomás, que esta semana es importante en ese aspecto, en el futuro de Romo? Si no gana en San Fernando, ¿crees que puede haber alguna decisión más drástica en torno a Amadeo Salvo?
Pues mira, yo siempre digo 2 cosas. Por un lado, que con los resultados que hay la temporada que se está haciendo, sería injusto despedir al entrenador. Sí. Pero por otro, la visión de lo que ha pasado en este club desde que lo tiene Amadeo Salvo, ¿no? Y es que han, como te decía antes, hay entrenadores que han saltado por menos, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que con lo que está pasando, que Amadeo no haya decidido tomar cartas en el asunto, pero me sorprende, ya te digo, por los hechos acaecidos anteriormente en otras temporadas, ¿no? Que sí, pueda pasar, lo llevo pensando, ¿no? Sí, lo llevo pensando ya desde hace un par de partidos que podría saltar, por eso que tú mismo dices, por la experiencia que hemos vivido aquí con Amadeo Salvo, pero la realidad es que de momento no ha tomado esas cartas, no ha tomado cartas en el asunto y por tanto sigue confiando en Romo. Veremos a ver si se da un giro de guión y el equipo recupera las sensaciones de antaño este fin de semana, porque si no la cosa se complicaría muchísimo y claro, el playoff lo tiene garantizado. Uh-huh. La cuestión es pelear a muerte, buscar la reacción para hacerse con la primera plaza, ¿no? Que es la que te da el ascenso directo. Uh-huh. Y quizá ahí pues está el pensamiento de, pues esta es la opción de, mira, vamos a buscar una revolución con un cambio de entrenador, o la de, mira, hemos confiado en Romo desde el principio, ya sabes lo que es ascender a segunda división, vamos a confiar, también hay un periodo de por medio, e igual si echamos a entrenador, acabamos de tirar la temporada. Eso ya es algo que tiene que valorar la presidencia y del club, pero yo te digo, por el pasado sí que llama un poquito la atención que no hayamos recibido ese clásico comunicado oficial después de un partido como este. Vamos.
Tomás, tú que sigues la actualidad diaria ahí del Ibiza, ¿de qué se habla allí? ¿Se da por perdida la primera posición o se habla más de a ver si se asciende en playoff? No sé, ¿qué ha cambiado en ese en cuanto a la lectura del día a día, me refiero, ¿no? O los temas de conversación, ¿siguen siendo los mismos que hace un mes y medio o ahora la gente está pensando en otra cosa?
Pues mira, aquí hay un poco de variedad. Yo que conozco a bastantes aficionados y con los que tengo trato, me encuentro con los que ven el vaso medio lleno y con los que lo ven medio vacío, ¿no? Los que dicen que bueno, que ya se ha pinchado todo lo que se tenía que pinchar en una temporada y que el equipo va, en cuanto que gane un partido, pues que va para adelante y que a pesar de todo tiene que jugar con el Castellón, tiene que jugar contra el Córdoba y que por tanto nada está perdido, ¿no? Y sin embargo, pues están los que lo ven medio vacío, que dicen, bueno, si no eres capaz de ganar a equipos como los que estás enfrentando ahora, ¿qué vas a hacer cuando llegue la hora de la verdad contra el Córdoba y el Castellón? Entonces hay un poco ese sentimiento de contraste, ¿no? Pero bueno, al final ya sabes que si no es plaza de ascenso directo, es de playoff. Sí. Y en el playoff puede pasar cualquier cosa, ¿no? Así que no. Yo he visto y tú has visto a equipos que iban favoritos en playoff y no han subido y al revés, ¿no? Y que si eran favoritos y bueno, por una dinámica positiva, pues lo han conseguido. Así que como es un poquito una lotería, hay que confiar, creo yo, ¿no? Que ya todavía margen y veremos a ver quién llega mejor a esa recta final y cómo se decide esa plaza directa y ese playoff.
Sí, sobre todo porque no te garantiza nada el cambio de entrenador. Lo estamos viendo en Ponferrada. Esta semana la semana pasada destituyó a Vélez con el equipo a, creo que eran 2 puntos del ascenso directo. Y esta semana perdió en Tarazona, ¿no? Ya se ha ido a 4 o 5 de la primera posición. Así que es verdad que no te garantiza nada y que luego el playoff es otra historia. Y más lo que tú dices, Tomás, que en la temporada todavía el Ibiza tiene que recibir a equipos como Castellón o Córdoba. Quién sabe lo que pueda ocurrir en esas jornadas. Y luego que aparte hay otra cosa importante y es que no es lo mismo ser tercero que cuarto o cuarto que segundo, ¿no? Eso también es a valorar.
Sí, correcto. Por eso te digo que igual la presidencia está pensando de manera distinta, como lo hacía en temporadas anteriores, y prefiere aguantar y jugarse todo con lo que tiene, con lo que ha estado funcionando realmente bien durante un largo tramo de la temporada, en lugar de buscar una revolución de a ver qué pasa, a ver si tocamos la cifra de los jugadores con un cambio de entrenador, reaccionan y conseguimos plaza directa. Cada uno lo puede ver como quiera, ¿no? Ya te digo, las visiones son varias, pero la realidad a día de hoy es que Romo sigue en el banquillo, que son 7 partidos consecutivos sin ganar, pero que también el equipo ibicenco no está descartado de la pelea por el primer puesto.
Así es. Bueno, pues estaremos muy pendientes también de ese partido en San Fernando este fin de semana. Buen partido, bonito partido, San Fernando Ibiza, y como esto va cambiando por semana, pues vete a saber tú de lo que estamos hablando la que viene. Es así, es que está siendo así toda la temporada como para cambiar ahora. Tomás Sánchez, compañero, que disfrutes, ¿eh? Un auténtico placer por tenerte y bueno, gracias por haberte pasado por esta edición de Balón de Bronce.
Igualmente, un abrazo.
Venga, pues vamos a terminar con nuestra edición de Balón de Bronce y, como decíamos al principio, queremos hablar con el querido compañero y amigo Aitor García. Hola Aitor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Nacho? Un placer estar otra vez aquí contigo y con todos vosotros.
Placer nuestro, porque además la gente te quiere escuchar, la gente tiene mucha gana de Segunda Federación. Evidentemente hay 5 grupos, muchísimos equipos. Y claro, estamos, lo decíamos la semana pasada, pero es la realidad. Estamos entrando en una recta final, es que quedan ya 6 para llegar al final.
Sí, queda muy poquito, ya más o menos se van dibujando los grupos. Encima venimos de una jornada donde han pasado muchas cosas en toda la Segunda Federación. En todos los grupos prácticamente hemos tenido ese enfrentamiento directo. Por tanto, la Segunda Federación ya empieza a oler a final, ya empieza a oler a los playoffs. Yo también, como mi apartado aficionado, ya empezamos cada uno a hacer nuestras cábalas de oye, te puede tocar uno, te puede tocar otro. Es decir, ya entramos en un momento de la temporada muy bonito.
Oye, y tú que como la sección esta es tuya y eres tú el que sabe, ¿por dónde quieres empezar?
Pues mira, yo quiero empezar por lo que para mí es la noticia de la Segunda Federación, que es ese Sanse 7, Numancia 1.
Una auténtica locura.
Es un resultado,
sí.
Es una locura porque el Numancia llegaba como líder, el Sanse llegaba como segundo clasificado, partido en Matapiñonera en el campo del San Sebastián de los Reyes, centenas de aficionados del Numancia desplazados, y el Sanse le mete 7 al equipo que era líder, que venía con 3 victorias consecutivas, que venía en una gran dinámica. Y fíjate, el equipo de Pablo Álvarez, que al descanso ya ganaba 4-1, que si no me equivoco, bueno, empieza el partido 1-1, muy igualado, sí. Y al final 7-1, es que es un resultado, oye, yo no sé si lo vamos a volver a ver en la temporada, y más tratándose de un partido entre primero y segundo. Me parece la noticia de la semana en la Segunda Federación.
Con un hat-trick, perdona Aitor, corrígeme sí. Si me equivoco, de Andreu Arasa, que ni mucho menos es delantero, ¿no? O sea que
es un buen estado de ataque, pero es muy móvil. Es verdad, vale. que todos los que tiene arriba el Sanse, tanto Juancho como Arasa, como el propio Perero, Guille, cuando sale, son 3 futbolistas muy móviles, ¿eh? No tiene un 9 fijo como tal, pero Arasa hizo un hat-trick, ya supera la decena de goles, creo que son 13 o 14 los que lleva el atacante del Sanse. En definitiva, es que se le dio un partido perfecto
sí,
a la Unión Deportiva de San Sebastián de los Reyes, porque meterle 7 al Numancia, pues vamos a ver cómo lo gestiona, vamos a ver cómo influye esto de cara a las 6 últimas semanas, porque el Sanse accede al liderato, el Numancia tiene que digerir el hecho de que un rival directo te meta 7. Me parece una cosa increíble.
Sí, y no lo aprovecharon tampoco ni la Gimnástica Segoviana ni el Atlético Paso, que perdieron sus partidos, y el Getafe B sí que se mete ahí en zona de playoff, así que a ver cómo termina esa cosa.
Y se han enganchado, ¿no? Gracias a los tropiezos de arriba, se han enganchado a la pelea por el playoff, tanto el Adarve como el Talavera, ¿no? Así que se abre ese melón de la quinta, cuarta plaza, incluso la tercera, porque están a 2 puntos, y vamos a tener una pelea final espectacular en el grupo quinto, que lo comentamos siempre todas las semanas, pero es el grupo más igualado seguramente.
Totalmente, porque desde el Cacereño noveno hasta Ursaria, que es el que está en playout, hay solo 3 puntos. Y luego a ver qué pasa con el Badajoz, que bueno, empató en Cáceres.
En Cáceres.
Va a estar la cosa ahí complicada. Pues mira, como has empezado por el grupo 5, si quieres, Aitor, vamos a hacerlo al revés, que lo hacemos siempre. Del 5 nos vamos al 4, ¿no? Porque viene ahí tu Yeclano ganando en Cartagena, pero claro, es que el Sevilla Atlético, con una decisión muy controvertida al final, protestaban mucho, ¿no? Un gol imposible fuera de juego, los jugadores de la Balompié Calinense, anulado.
Sí, le anularon un gol en el 95 prácticamente a la Balona, era el empate a 2. Fue un partido muy raro porque el Sevilla fue el dominador, y al descanso mereció ir ganando, y en la segunda parte mereció ir ganando por más de un gol, pero fíjate lo que es el fútbol, lo que es la Segunda Federación. Se adelanta la Balona 0-1, en el 83 seguía ganando 0-1, llega el empate y al final, con ese asedio del Sevilla, consiguió la remontada con el 2-1, y luego pues esa acción polémica que se ha protestado también desde la línea de la Concepción, con ese gol anulado en el último minuto, pues le sonrió y la suerte al Sevilla Atlético, que suma 3 victorias consecutivas. Tal y como está el grupo, el hecho de sumar 3 victorias consecutivas te hace ponerte en una situación muy favorable para alcanzar el liderato, alcanzar el ascenso directo. Yo creo que ya se ha abierto un escalón entre el Sevilla y el Clano y el resto. Pero es verdad que la distancia entre Sevilla y Yeclano, que son 4 puntos, más el golaveraje, que quedan 6 partidos, pues también es destacable, ¿no? Puede pasar de todo. Esta semana, fíjate, si pierde Sevilla, pues se abre la pelea por el ascenso directo. Pero es verdad que parece que se han escapado los 2 equipos, y que para acceder a esa segunda posición ya lo van a tener muy complicado Marbella, que perdió en la Unión ante el equipo junto a la Orihuela con mejor forma del grupo, la Unión Atlético, y la Orihuela que sí que se mete en esa zona de arriba. Betis también cayó contra el Antoniano, el Estepona perdió, el Águilas perdió, la Balona perdió, es decir, todos sí. pierden en la parte de arriba del grupo cuarto.
Totalmente, y también muy reñida el tema del descenso, decíamos en el grupo 5, en el 4 igual, desde la Unión octava hasta el San Roque de Lepe, zona sí. de play-out, hay apenas 4 puntos, también con la zona de descenso, en fin. Va a estar eso ahí muy trabado también en el, en el
grupo Unión, cuarto. Por cierto, una Unión, por cierto, a la que le quitaron 3 puntos la semana pasada por...
Sí, es verdad, por no tener equipo médico.
Por una denuncia,
¿no?
Claro, por una denuncia reiterada de no tener equipo médico, y sin embargo pues no lo ha afectado porque esta semana se cargaron coco como el Marbella, pero bueno, esos 3 puntos que aprietan la zona de abajo. Parece que el palo que empató esta semana a 0 contra el Manchego y el Cartagena B ya lo tiene muy complicado, pero el resto están ahí en la pelea.
Sí, sí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, ¿qué le pasa al Hércules en el grupo 3? Hombre, tiene al Torrent ahí que está sexto después de ganar al Lleida. Pero no se puede descuidar, ¿eh? Las 6 jornadas que quedan, hombre, son 7 puntos los que tiene de renta, pero se ha caído mucho, ¿no? El Hércules.
Sí, sería muy raro que se saliese del playoff, pero es que las 6 últimas semanas no conocen la victoria. Es decir, viene una dinámica muy extraña. Es verdad que no está perdiendo, que ayer en el 90 consigue rascar un punto en su casa, pero desde aquel partido donde la Peña Independiente le ganó en el Rico Pérez, el Hércules no levanta la cabeza. Tiene un bloqueo considerable. Yo creo que toda esa presión que tiene que haber en un club como el Hércules, que el mensaje de Torrecilla tampoco está terminando de calar en la plantilla, y se está generando un aura pues complicado para el equipo alicantino, un aura que viene arrastrando en las últimas temporadas y está en una situación compleja. Por suerte tiene 7 puntos de ventaja sobre el Torrent, por suerte tampoco ninguno de los de atrás viene con una dinámica espectacular, y yo creo que acabará accediendo al playoff de ascenso el Hércules, pero ayer empata 1 ese partido contra el Terrassa, y sobre todo que son muchos partidos los que no gana en su campo contra sí. rivales a los que se supone que debe ganar, porque está recibiendo a mucho equipo de la media tabla baja, y ahí el Hércules, que sin duda es la mejor plantilla del grupo, no consigue hacerse fuerte y tiene un bloqueo muy considerable y sorprendente, porque en febrero o en enero, perdón, era líder del grupo.
Sí, totalmente, totalmente. Ahora lo es el Badalona Futur, que sin tener el mejor resultado sí que le ha metido puntos al Lleida, porque el Lleida perdió, como hemos dicho, y el Badalona Futur, que se le escapó ahí la victoria en San Andreu. Qué bonito, ¿eh? El campo sí. del San Andreu, un gol en el último minuto ahí en el tema de tiempo de descuento. Sí. Bueno, fue un partido bonito, pero sí. Es buena jornada para el Badalona Futur.
Sí, sale ganando, porque al final el Lleida pinchó, el Europa no ganó, y en un duelo directo en un campo como el Narcís Sala, sí. pues no perdió. A mí es de los campos que más me gusta,
es bonito,
del grupo 3. Y en estas cábalas que te decía antes que hacíamos, oye, pues yo, hablando por el punto de vista del Lleida, no quiero ir a jugarme en el campo de San Andreu porque aprieta mucho y es un campo muy complicado.
Sí, sí, además antaño estaba siempre en la pelea por meterse en segunda división, al final tuvo ahí una mala gestión, siempre. Cayó y demás, pero siempre ha sido un equipo que ha sido muy fuerte en lo que era la extinta segunda división B, por ejemplo, me recuerdo, o sea que a ver qué pasa sí. con el San Andreu. Y venga, metiendo la directa, Aitor, para acabar rápido, bueno, es lo que quiere hacer el Bilbao Athletic en el grupo 2, 66 puntos, ya le mete 8 al Baracaldo, sí. Creo que ahí poca pelea más va a haber, ¿no?
Sí, era la jornada para ver si había pelea o no, porque el Bilbao Athletic iba a la casa del Baracaldo, de ganar el Baracaldo recortaría distancias, pero lo que se encontró fue una versión muy sólida del Bilbao Athletic. 1-2 ganó el filial del Athletic Club, que a 8 puntos de ventaja, quedando 18 en juego, pues da la sensación de que va a quedar primero en este grupo 2, y luego la pelea para mí está en ver quién se alza con la segunda posición, que es muy importante dentro de un playoff, uh-huh. o bien Baracaldo o bien la Unión Deportiva Logroñés. Y aquí lo que decíamos la semana pasada, la única duda puede ser si se mete el Deportivo Alavés B o no, porque lo demás hay un escalón bastante considerable para alcanzar el playoff, así que parece que más o menos puede estar decidido a las primeras posiciones en este segundo grupo, y por abajo también hay bastante brecha, ¿no? Yo creo que quitando a Lizarra, de los que están en el descenso, lo tienen muy complejo.
Sí, San Juan, Valle West, Naxara, mejor dicho, y Brea lo tienen complicado. Bueno, y por acabar, Aitor, grupo 1, vaya pelea, se presume ahí, por lo menos a 2, ¿no? Pontevedra, Urense, veremos el Zamora, pero entre Pontevedra y Urense yo creo que va a estar el juego.
Yo creo que también, porque el Zamora, lo decíamos la semana pasada, había estado en una dinámica negativa, esta semana ganó y parece que se puede meter en la pelea. Pero da la sensación de que lo que decimos, no, lo que estamos comentando, queda mes y medio de competición, pues yo creo que la pelea va a estar entre el Pontevedra y el Ourense. Esta semana el Pontevedra recupera el liderato porque el Ourense pincha y es el juego como decimos, del gato y el ratón, porque una semana es el Ourense, otra semana es el Pontevedra, y parece que todo va a quedar en casa, ¿no? Que va a ser un gallego quien se alce con la primera posición. Vamos a ver, porque es que no es que ningún equipo esté mal, es que los dos llevan una dinámica de muchas victorias, por tanto, a ver quién consigue llegar a más, a ver quién consigue mantener ese nivel de excelencia más tiempo, porque la pelea es muy, pero que muy bonita entre el Pontevedra y el Ourense. Pontevedra, que ha recuperado a Rufo, que está a un nivel espectacular, el Ourense con nombres muy propios como el de Alberto Gil, así que la pelea está muy bonita. Y luego en el playoff, pues fíjate, Real Avilés Industrial, Compostela, Radio Cantabria, Coruso, Langreo, incluso el Deportivo Fabril, a todos esos los podemos meter peleando por esa quinta plaza,
¿eh? Sí, porque desde el Langreo quinto 39 a la Gimnástica Torrelavega, por ejemplo, son 5 puntos, no tan solo los que hay quedando. Son 18 en juego, o sea que bueno, está ahí todo, todo muy apretado. Tampoco se pueden dormir, es que pueden, igual que pueden llegar ahí, pueden caer a zona de play-out, ¿no? Porque del Marino de Luanco play-out al Real Avilés, por poner un ejemplo, ¿no? Que está ahí octavo, hay 5 puntos, o sea que imagínate, ¿no? Cómo está ahí la pelea. Aitor García, está muy igualado. ¿Quieres añadir algo más?
Nada más que esta semana en principio tiene pinta de que conoceremos los primeros descendidos a la tercera federación.
Pues lo contamos aquí la semana que viene, si te parece, y les deseamos toda la suerte del mundo a los equipos. Está ahí por ahí metido la Arandina, que había tenido una...
Sí, y la Nucía tiene todas las papeletas de ser el primero. La Nucía que está ya a 17, quedando 18, está a 17 de salir.
Bueno, pues lo contaremos por aquí la semana que viene. Aitor García, que si curras en Semana Santa, que sea leve, y si tienes dita de descanso, que los aproveches, ¿eh?
Muchas gracias, Nacho, un abrazo.
Un abrazo. A bushy, bushy, blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving at the inside, outside. Pues así nos vamos a marchar esta semana con los Beach Boys, con este Surfing USA, que fue lanzado tal día como hoy del año 1963. Salió este disco a la venta tal día como hoy, insisto, un 25 de marzo del año 63. Un disco que además alcanzó el segundo puesto en las listas en Estados Unidos, en las que estuvo durante 78 semanas, y fue sin duda el disco que lanzó al estrellato a este grupo, a los Beach Boys. Así que con ellos nos vamos a despedir esta semana, deseándoos, como siempre, que paséis una gran Semana Santa, quien tenga vacaciones y demás, y a quien le toque currar, que termine lo más pronto posible. Y en el fin de semana, ya sabéis, suerte a vuestros equipos, desearos todo lo mejor, y desear también, ¿por qué no?, como os digo siempre, que estéis aquí la próxima para más Balón de Bronce en Radio Marca, la radio del deporte. Ha sido un auténtico placer, gracias por haber estado ahí, chao. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing.